Vamos a preguntarle a nuestros invitados, que son dos estupendísimos actores que los hemos visto muchísimo en la tele, en el teatro menos, pero hay que ir al teatro. Guillermo Manuel, Guille para los amigos. Ortega, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Yo bien. ¿Vos? Bien.
Yo bien.
¿Y supersticioso?
Tremendo, soy actor. O sea, con esto te digo todo. Tremendamente supersticioso, pero muchísimo.
¿Y Felipe Andrés? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues,
¿tú?
Buenas tardes. Pues supersticioso totalmente, como dice Guillermo, pues las manías que tenemos todos los actores. Lo de no usar amarillo en el escenario.
Sí, por Dios.
Lo de no pasar debajo de una escalera, por supuesto. Total, y cuidado. Bueno, luego ya cada uno tiene sus propias manías.
O sea, ver una compañía de teatro 5 minutos antes de salir a escena en un estreno es como un diccionario enciclopédico de supersticiones. Ahí puedes ver todas las que hay.
Peor que los futbolistas.
Sí. O peor. Oye, o los toreros. Sí. No, los actores.
Pero que
somos...
casi tienen su capillita cada uno con sus cosas.
Los religiosos sí, los que no. Pero bueno, sí, cada uno tiene sus.
Y lo de los amuletos, es que ya tengo curiosidad.
A ver qué tienen los amuletos. ¿Tenéis?
Yo no tengo amuletos, pero por ejemplo tengo un colgante que no te voy a enseñar, que no me quito nunca.
Enséñamelo.
A ver, queremos verlo.
No. Sí. Ahí queda el secreto. No, porque estas cosas, muchas de ellas tienen que ser secretas.
Sí, sí, claro. Sí. ¿Y tú, Felipe, algún amuletillo?
No, yo amuletos no suelo llevar. Hombre, lo que yo me llevo es una colección enorme, pues todos los miedos para la voz, que no vayas a llegar, que no estés bien, que no sé qué. Pues mil cosas, mil ungüentos, mil botecitos, mis compañeros siempre se ríen.
O sea, vas con una maletita con tus ungüentos, ¡ay, qué bueno!
No, yo me llevo, no necesito una mesa solo para mí en el camerino, un trocito para yo colocar. Que si traigo el bicarbonato...
Que no llamen los oyentes, ya, con esto tenemos bastante.
Ahí quería llegar yo. Los camerinos, cuando los camerinos eran camerinos, es decir, que los teatros tenían una función y no se compartían como ahora, que parece un vagón de metro con tanto trajín. Cuando los camerinos eran de cada actor, esos, los camerinos son joyas, ¿eh?
Totalmente.
Los camerinos son auténticos paraísos. O sea,
y dicen mucho de los que los ocupan, claro.
Yo que he trabajado mucho en prensa haciendo mucho teatro, poder fotografiar un camerino es una joya, ¿eh?
Totalmente.
Es casi más interesante que fotografiar una casa.
A mí me gustaba mucho cuando se hacían giras de estas que eran, que ibas con Osinaga y este tipo de cómicos que hacían giras muy grandes. A mí me gustaba porque íbamos a teatros muy antiguos y veías los camerinos y todo el teatro, todo lo que era zona de bambalinas forrada con miles y miles de programas de mano de la historia que había pasado por ese teatro, y a mí eso me fascinaba.
Todavía se ve, por ejemplo, en el Teatro Alcázar, todavía entre cajas tienes ahí carteles de revistas de los años 40, 4 funciones el domingo, dices, madre mía, pero sí, hay unas cosas.
Ahora que nombras a Pedro Osinaga, qué grande era Pedro, qué gran persona, qué gran amigo, y un beso a Tommy, a su mujer.
Pues sí, yo trabajé con él un año entero de gira por todo el país y aquí en Madrid 4 meses. Y fue una de estas experiencias brutales, porque era ya los últimos coletazos de una época. De una época en la que te ibas de casa 3 meses y medio sin volver. Y que hacías doble función todos los días. O sea que es algo que yo guardo ahí con un recuerdo, además con Pedro, que tengo un recuerdo maravilloso.
Era un amor de hombre.
Nuestros dos invitados son gente muy joven, pero ya, digamos, eso de la tontería esa del sobradamente preparado.
Son jaspa, ¿no?
Esa tontuna que nos decimos todos muchas veces, porque yo decía antes, les hemos visto en muchas series en la tele, series muy populares, pero ahora están en el teatro y es importante que la gente como ellos esté en el teatro. Maite, cuéntanos qué están haciendo. Pues que acaban de estrenar, ¿no?
Bueno, van a estrenarlo, nada, están en capillita, podríamos decir. Están en camerino porque llegan con Pánico, que es una comedia que trae muy buenas críticas, que ha arrasado en medio mundo y que ahora llega a Madrid. Se estrena este viernes, el 16, en los Teatros Luchana. Están dirigidos por Quino Falero y sobre las tablas está Guillermo Manuel Ortega, Felipe Andrés y nos falta esta tarde Mon Ceballos. Los tres para esta comedia, no sé si decir agridulce, o es una comedia de estas que empiezan riéndote mucho y acabas reflexionando más.
Totalmente, es una comedia de tres hombres en apuros, tres hombres en la crisis. Que
¿solo tres?
Solo
vaya,
tres.
Que hay muchos, pero en apuros, ¿eh?
También, pero tú imagínate más de tres hombres en un piso, aquello puede ser
bueno,
en apuros.
Bueno.
Aquello puede ser tremendo. Sí, son tres hombres en la crisis de la mediana edad, de los 30 y tantos, 40 que ves que se acercan, y cada uno, empieza uno con un problema, Y poco a poco se le va contagiando el pánico, de ahí la obra, que es Pánico, que no tiene nada que ver con el terror ni nada de eso, sino que es un pánico muy de crisis, de que ves que vas cumpliendo años y que las cosas se van poniendo cada vez más complicadas y se van contagiando los otros dos, ¿no?
la comedia
es muy,
de...
muy divertido, sobre todo el público, porque es una función que estrenamos en Madrid, pero que ya la hemos rodado, o sea, ya venimos de hacer gira, y es una función que la gente se siente muy identificada, porque te ríes de las debilidades de estos tres hombres que intentan torpemente ayudarse para poder salir adelante, poder superar sus crisis, sus miedos, salir de esa máscara que les encierra, pero sobre todo pues está tratado con un guiño muy bonito hacia ellos, y yo creo que el público sale con buen sabor de boca, porque realmente se sienten muy identificados. Y hay además un arco muy bonito de personajes que empiezan de una manera y terminan de otra.
Ah, pues van evolucionando en plena obra, ¿no?
Claro, sí, totalmente. De cómo empiezan los tres a cómo terminan, es tremendo.
Esto no lo vamos a contar, porque es que si no, hay que ir claro, para verlo. Claro, pero, totalmente. Por ejemplo, Guille, ¿tu personaje qué es? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica?
Mira, yo soy un ingeniero. Ah. Un ingeniero frustrado, con una visión de la vida muy cuadriculada, pero de la cual él no es consciente hasta que su chica le dice un día que se vaya a reflexionar y que cuando tenga las cosas claras vuelva. Claro, él no sabe ni a qué cosa se refiere.
¡Ay, criatura! Entonces,
pero no tiene ni la más remota idea, porque él creía que todo era perfecto. Entonces, pobre hombre, todo desesperado, va a casa de su amigo de la infancia, que es Max, que tiene como referencia que ha ido a muchas terapias. Entonces, este es experto en terapia, seguro que me ayuda. Pero claro, el pobre Max ha ido a tantas terapias porque tiene lo suyo también. Y este se le mete en casa, se le cuela en casa una noche a las tantas de la madrugada y ya no sale, como una lapa.
Ay, pobre.
Y luego hay un tercero, que es el hermano de Max, que es un presentador de televisión súper famosísimo,
bueno,
al que parece que la vida le va maravillosamente bien, pero vamos descubriendo que no es así.
Y tampoco, ¿no?
Tampoco.
¿El de las terapias, qué?
Pues el de las terapias,
el
Max.
Pobre Max, es ¿qué le pasa?
Sujeta las manitas. De las terapias, que es el que lleva la maletita con todos los ungüentos y...
No, tiene que ver mucho conmigo, está claro. No, pues es un personaje que es un diseñador gráfico, que en un principio parece que lo sabe todo, que tiene mucha seguridad, que como ha dicho Guillermo, ha ido a 1000 terapias y de todo sabe, y sabe cuáles son sus problemas, sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Pero luego, lo bonito del personaje es que te vas dando cuenta que todo eso es una máscara, que son fisuras que él tiene, y que resulta que él tiene un problemón, que se separó de su chica, le dejó hace un año y pico, dos años, y desde entonces se ha ido encerrando tanto en el trabajo introspectivo, que al final ha llegado a un punto en el que no sale, tiene un pánico atroz hasta salir de casa.
Madre mía, ¿y tú cómo le vas a dar consejos a él?
Entonces,
pues eso es lo que le digo yo cuando me entero de toda esta movida. Claro, al principio yo digo, este me va a ayudar, pero en cuanto me entero de esto, le monto una bronca que te caga. Digo, pero está chala.
Me dice, ¿pero cómo te atreves tú a darme consejos si estás como una cabra?
Y en el fondo de todo esto es que ninguno quiere madurar, ninguno de los tres quiere madurar. La vida les enfrenta a tener que madurar y, bueno, por las malas ahorcan, ¿no?
Claro, ninguno quiere mirar para adentro. Ninguno quiere mirar.
¿Eso es mucho de los chicos o qué?
Pues puede ser.
Sí. Pero eso...
puede ser, sí,
no, reconócelo, reconócelo.
Puede ser, sí. Es que no
quiero plantear una guerra de sexos.
No,
pero...
digo, o sea, de los chicos seguro. No sé si vosotras también.
A lo mejor
por eso digo
también.
Puede ser, porque digo, no sé cómo andaréis, pero los chicos
bien,
seguro.
Bien, andamos
sí.
Bien, ¿verdad, Maite? Andamos bien.
Sí, sí, sí.
Da miedo mirar para adentro.
Es bonito porque la función no... Los tres tienen crisis con sus parejas y sus mujeres, pero la obra no echa la culpa a sus parejas. O sea, la idea es que los hombres, los problemas los tienen ellos, por lo que dice Guillermo, porque no son capaces de crecer, no son capaces de responsabilizarse de sus vidas. Entonces, es como en esa convivencia torpe, ellos intentan ayudarse los unos a los otros, y en esa convivencia es donde surgen las situaciones cómicas, y sobre todo porque cada uno tiene un concepto de la vida y una manera de enfrentarse a los problemas totalmente diferente. Y ahí es donde surge la comicidad.
Pero es una comedia, por lo que veo, de desamor, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque
o sea,
por
los problemas son
todas,
de, sí. En tu caso,
todas
en
entran en pánico
también.
Por un tema de desamor.
Totalmente, sí. Nosotros dos entramos en pánico por un tema de desamor, y el tercero porque ni siquiera se atreve a enamorarse. Sí. Dice que solo se ha enamorado una vez en su vida y le duró 10 minutos.
Caramba, ese es tu hermano, ¿no? Sí. Tu hermano.
Ese es el que más pánico tiene de todos, claro. Tiene pánico a sufrir.
Ves, una comedia de estas que decía yo, que nos vamos a reír mucho, nos vamos a sentir identificados, a veces vamos a decir pobrecillos que pringados, pero que luego nos la vamos a llevar cuando...
Venga, va, Maite, vamos a hacer amigos.
¿A qué,
de hecho,
¿a qué
lo
pasa
estamos
eso?
Diciendo.
Pero que luego nos va a llevar a reflexionar una de estas comedias que yo digo del teatro, que nos la llevamos después de la función, cuando, sí. Bueno, pues cuando sales con tus amigos y te vas de cañas, ¿no? Y ahí es donde todo este debate que estábamos sacando,
es
toda esa reflexión,
interesante,
sale.
No sé, cuando elegimos este texto, pensamos en qué queremos contar desde nuestra edad y nuestra generación, qué cosas pueden interesarnos. Entonces, evidentemente queremos que sea una comedia, que sea que el público pueda divertirse, pero queremos también plantear reflexiones. Y yo creo que esta, en concreto, a mí, que estoy en la crisis de los 40 y de repente te empiezas a plantear que ya no eres tan joven, que tienes que responsabilizarte de cosas que te cuesta querer asumir, pues esta comedia, de ver, cuando yo la leí, dije, ostras, esto es precisamente lo que el momento vital en el que estoy.
Felipe, la crisis de los 40 no existe. O sea, olvídalo. No entres en pánico. Tú. O sea, no entres en pánico. No seas tan Stanislavski. No existe.
Nos lo firmas, Nacho, que no existe.
Claro que no.
No.
Yo la he pasado sin pasarla.
Y
todos la hemos pasado sin pasarlo, Carlos, y no existe. No seas tan Stanislavski, insisto. No te metas tanto en el personaje.
Eso me detiene en la escuela.
Que entras en pánico y no hace falta. O sea,
¿Habéis hecho gira? ¿Qué tal respuesta habéis tenido de la gente? ¿Qué cara se le queda a la gente cuando os planteáis ahí vuestras historias?
Pues bien, nos daba un poco de miedo porque nos parecía una historia...
Os daba miedo, os daba pánico.
Sí, porque nos parecía una historia un poco urbana, ¿no? Y entonces pensábamos, no sabemos, porque claro, en la gira pues vas por todas partes, y decimos, no sé si esta historia tan urbana, un poco intelectual, y sí, la gente entraba, la gente lo entendía perfectamente, sí, funcionaba muy, muy bien. Y las mujeres, que pensábamos, no sé cómo lo van a... Muy bien, muy bien. Les hacía mucha gracia.
No hay codazos.
Sí,
en el patio de butacas.
Sí. No, es que les damos mucha ternura, es algo, ¿no?
Sí, no, es verdad, son las que más se divierten.
No sé si es bueno eso.
Bueno, depende para qué, para un teatro, bien, luego en la vida privada ya.
Tú fíjate, es que se desnudarán, bueno, con las tramas.
Bueno, no sabes hasta qué punto incluso.
Uy,
cuenta.
Acabo de decir,
¿sí? ¿Se ve el amuleto?
Hay un desnudo, se ve.
¿Se ve el amuleto?
El amuleto no, pero el amuleto de algunos se ve.
Todos al Luchana.
Y es un buen amuleto, te tengo que decir.
Digo yo
muy
que
bien.
Se desnudan, aparte físicamente y psicológicamente, y sus interioridades y sus cosas, y claro, nos dan pistas a todos y a todas, ¿no, Maite?
Sí, hay un sillón. De momento hay un sillón que nosotros vemos en el dossier, no sé si el sillón del psicoanálisis o el sillón del típico amigo que se viene 2 días a casa y se queda viviendo en el sofá. Yo creo que es un poco el juego, ¿no? Que a Leo no hay forma tampoco de echarlo de casa, Max, que es como...
Sí, realmente en el dossier...
El de las terapias. Que eres tú y te llegas al sofá.
El de las terapias, sí, no, que creíamos que en el diseño gráfico que ideamos con Javier Naval, que es el que hizo las fotografías, tenía que estar presente los divanes. De alguna manera, aunque no sea una obra que estamos en el diván, porque es una obra con muchísima acción, no paran de ir para un lado para otro, pero no deja de ser algo como de estar en el diván de un... No estás en el diván de un psicólogo, pero estás en el diván de tus amigos, que te escuchan, que te pueden aconsejar, que te intentan ayudar.
El autor no sé si es sueco, danés... Es
finlandés.
Finlandés, ahí. Sí.
Para allá, para arriba.
Sí. Ahí va lo del pánico, ¿no?
Totalmente, es que él hizo una trilogía, ¿no? Sí. Se llamaba Pánico, Caos, y la tercera no me acuerdo. Y era una Yara con chicos, que es la nuestra, Caos es con chicas, y la tercera no lo sé.
Tampoco me recuerdo.
Y es un sentido del humor, además es muy, muy simpático, porque en la obra se habla mucho de la película Hable con ella, de Almodóvar. Hay una escena de casi 10 minutos que estamos hablando de Hable con ella. La mayoría del público español cree que es una adaptación que hemos hecho, que ha hecho Nando López. No, es que el autor original de Finlandia dedicó una escena de 10 minutos a tres tipos hablando de Hable con ella, de Almodóvar.
Y aunque sea de Finlandia, les pasa igual a los chicos de allá arriba que a los de aquí abajo, ¿no? Que a los mediterráneos.
Los finlandeses tienen mucho peligro en ese sentido.
Lo bonito que ha hecho Fernando, o sea, Nando López, es hacer una adaptación muy apegada a nuestras costumbres, a nuestra manera de hablar, con unos diálogos súper ágiles, pero sacando, afilando el humor... Y haciendo unos diálogos súper irónicos y muy, muy ácidos. A mí me encanta. Y en concreto la escena de Hable con ella es divertidísima porque son tres caracteres tan distintos y cómo cada uno de ellos ve la película. Bueno, la gente se parte de risa con esta escena, aunque no hayas visto la película.
Ya.
¿Hasta cuándo van a estar en el Luchana?
hasta el 31 de agosto. O sea, solamente son 6 funciones. Vamos a estar viernes y sábado a las 8:30 en la sala principal de Los Luchana hasta el 31.
Ah, o sea, que la gente tome nota para las entradas, que Maite lo recuerda todos los días. Además, es que es verdad, estamos en verano, viene mucha gente de fuera a ver cosas en el teatro y es importante que estén espabilados para pillar las entradas.
Es que muchas veces queremos hacer un plan improvisado y Madrid ya es tan grande que es muy complicado pasarse por el teatro y en ese momento sacar las entradas. La recomendación siempre es pasarse por la página web.
Si compran las entradas anticipadas, tienen un descuento estupendo, que hay como del 36%, o sea que...
¡Uy, qué gran vendedora! El amigo de las pócimas y de las terapias.
Yo soy el productor de la función.
Amigo, acabar a vos.
Y luego Los Luchanas son unos teatros que están muy bien, que te he puesto a hablar una copichuela antes, después, o sea que...
Sí, el plan es redondo. ¿Por qué, como coproductor, por qué te interesaba especialmente esta obra? ¿Por qué,
bueno, pues
¿por qué invertir en Pánico?
Pues en primer lugar, yo cuando terminé de la anterior función, que también fui productor, que era Cuando Fuimos Dos, que era una historia de una pareja de dos hombres, una pareja homosexual de amor, una historia de amor maravillosa, porque a mí siempre me interesa contar historias que de alguna manera nos muevan en la sociedad ahora. Entonces estuve buscando textos mucho tiempo y de repente un director con el que había trabajado ya me dijo, aquí hay un personaje que te puede encajar muy bien, que no sé qué, léetela. Y de repente vi el universo de masculino que presenta esta función y creo que es una función que se necesita hacer y que necesita verse y compartir. Y por eso pues llamas a uno, llamas a otro e intentas crear un equipo para arrancar el proyecto. Luego se sumó Guillermo, Imón y...
¿Habíais trabajado los tres juntos antes o no?
No.
No, pero tenemos una base común que es la RESAT. Los tres habíamos estudiado en la Escuela de Arte Dramático, en diferentes cursos.
En diferentes promociones, pero los tres tenemos una formación que venimos de ahí.
Fíjate que muchas veces estamos hablando cuando aparecen actores jóvenes o nuevos, no tan jóvenes, pero estupendísimos nuestros amigos, dicen, no, esto es un poco lo que a veces piensa la gente, es un poco sorpresivo porque o una cara bonita o un gesto determinado o una personalidad que tienen. Pero es gente con formación, que se ha preparado y que ha estudiado, que esto es importante también destacarlo, claro.
Y
no es que llegan y lo hacen.
No, pero es que el panorama español de actores es muy alto, es decir, los actores españoles están muy preparados y sobre todo ahora que se ve teatro, en teatro musical, que siempre se decía que no, o sea, la cantera de actores que hay ahora mismo en España es muy, muy buena y el nivel es muy alto, aparte de la RESAD y muchas otras academias, pero que te quiero decir que la RESAD...
Y a ver, a veces no se tiene la, por lo que tú mismo has dicho, es que a veces no se tiene la consideración que a veces se merece los años y años de formación y de estudio y de sacrificio, porque es verdad que solo se ve el momentito que estás a lo mejor en televisión, pero para poder hacer una obra de teatro lleva muchos años de esfuerzo, de trabajo, ya no solo si vas a producir, sino... pues de formarte como actor.
Claro.
Y luego ves las injusticias que tiene esta profesión, que son muchas, muchas cosas buenas, pero tiene muchas injusticias de que de repente una persona es bloguero o tiene muchos seguidores en Instagram y de repente tiene más oportunidades que un actor que lleva 20 años trabajando. Claro. Y tú piensas, pero señores, nos hemos vuelto locos. Y dices, no, es la industria que tenemos. Incluso a veces hay repartos en teatro, porque antes en televisión, pero es que ahora en teatro ya no puedes acceder a muchas funciones si no estás protagonizando una serie de televisión. Cuando, si eres un actor que llevas 20 años de trayectoria, ¿qué haces?
Lo que antes pasaba con la televisión ahora pasa con los blogueros, con internet, ¿no? Ya hemos dado un paso más.
Un paso más.
Claro. Lo peor, porque, a ver, en televisión por lo menos eres actor. El bloguero, no, el bloguero o instagramer. De todas formas, yo creo que estas son cosas muy puntuales que además siempre han existido. O sea, en todas las grandes capitales teatrales siempre hay fenómenos puntuales que cogen a alguien por un reclamo publicitario, pero que son cosas que nunca, primero, nadie pone en duda a los actores profesionales, punto uno, nunca se han puesto en duda, y luego son cosas que pasan muy puntual en una obra en concreto, que se coge a una celebrity X, de Instagram.
Ojo, también es verdad que necesitas llevar a gente que tenga un poco de tirón para el público, claro. Porque no eres tú, y si eres productor, pues a mí me interesa tener más a Guillermo, que ha salido en Aquí no quien viva, que tener a alguien que no haya hecho nadie, o sea que no ha hecho nada. Pues evidentemente, sí, por supuesto que eso lo hay, pero que a veces te duele un poquito.
Pero también yo creo que afortunadamente ahora ya, así que antes sí como había como una línea de teatro, televisión y tal, ahora ya la transversalidad, ahora que no, se usa tanto.
Eso sí es bueno.
Y es muy bueno positivo. Porque ningún medio es malo, ningún medio, no hay que hablar de... O sea, la televisión tiene cosas buenas o cosas malas, se gana mucho más dinero, eres mucho más popular y el teatro...
Más, vienen a vernos muchos directores de casting, vienen a vernos al teatro que luego te pueden llamar también, o sea, y es lo bueno es que es verdad que puedes estar trabajando hoy en teatro, mañana hacer una sesión o una serie... O sea,
sí, es verdad que es más transversal, ¿no? Porque yo me acuerdo en los 90 que era muy, o sea, a veces hasta los actores nos planteábamos actuar en televisión.
Sí, es verdad.
Eso, era los como 90 y los 80, en los 80 ya
era
no,
como un estigma. Ha hecho totalmente. Tele.
Sí, sí, tele. Vas a hacer tele, sí. ¿Cómo? Yo he escuchado a un compañero mío que luego ha hecho tele. No, claro. Y que me decía, pero vas a hacer tele. Y yo, sí, me lo decía un poco con cara de funeral. Y yo, claro. Sí, tal.
Pero fíjate, es que en el teatro, digamos, esto es como los motoristas, cuando hablamos de una cosa un poco más siniestra, los accidentes, es que el chasis de ellos en el teatro son ellos, porque ahí los estás... O sea, es lo que ves, no es ficción, quiero decir, la tele, pues cortas, no sé qué, las pelis, en el cine, lo mismo, pero aquí no, les estás viendo sin solución de continuidad y les estás viendo, el chasis son ellos. Y ahí se ve su escuela y su preparación, claro.
Todos son medios muy complicados. Y sobre todo lo importante que es como el periodismo. O sea, no hay ni buenos ni malos medios, hay buen y mal periodismo, punto.
Claro.
Y ya está.
Y buen y mal proyecto.
Y hay gente de teatro que solo ha hecho teatro y que son unos actores muy mediocres.
Pero un actor, lo que desea es estar trabajando en todos los medios.
Claro.
O sea, yo soy feliz si estoy haciendo esta obra de teatro, pero si mañana estoy haciendo una sesión, o una sesión como hice, por ejemplo, con la peli de Amenábar, hice un personaje en la última peli, en la nueva peli que van a estrenar, de un día de trabajo nada más, pero ese día yo fui feliz,
claro.
O sea, encantado, lo importante es poder variar de un sitio a otro.
Y eso, si ya que... le pedimos que el teatro podáis estar más tiempo que no solo 15 días, ¿no? A ampliar las temporadas de las obras.
El problema es que nosotros en Madrid ya hemos estado, o sea, estuvimos hace como 3 años. Pero bueno, si de repente el público nos acompaña y gusta mucho...
Tú pide, que eres el productor, tú pide.
No, volveremos. Y nosotros, ¿qué más quisiéramos, verdad, Guille?
Sí, nosotros encantados. Bueno, sí, hemos estado, luego nos hemos ido por ahí, ahora volvemos. Bueno, pues nunca se sabe. O sea, yo no pensaba que íbamos a volver, así que mira, nunca se sabe.
Aquí están. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por haber venido, contarnos vuestro rollo, vuestro buen rollo, dentro del lío que llevan los tres,
del pánico que llevan los tres.
Insisto, es una comedia, vamos a ir a reírnos mucho, aunque se llame pánico, no quiero asustar
sobre
a nadie.
Sobre todo reírnos,
claro,
sí.
Porque a ver si alguien va a pensar, bueno, esto es Bergman, pero aquí en Madrid.
No, es muy divertido. Tiene su
reflexión, se llama Pánico, están en los teatros Luchana, estrenan el viernes, están en Capillita y van a estar 2 semanitas en Madrid, que nadie se lo pierda.
Claro que sí, Guillermo Manuel Ortega.
Muy bien.
Me llama domesticado, qué barbaridad. Y Felipe Andrés, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias.